del Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 24 en adelante. Tomás, uno de los doce, llamado el Bellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Pues hoy y estos días que estamos haciendo el seminario, los que lo estáis haciendo, todos nosotros, somos un poco Tomás. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer. Si no vemos, si no tocamos las cosas, nos cuesta creer. Yo había oído hablar muchas veces de la renovación carismática, había oído hablar muchas veces pues de los carismas, de los dones, de la oración en lenguas, de la alabanza, y bueno, sobre todo de cosas más interiores, ¿no? De esas conversiones, de esas transformaciones, de incluso pues algunas veces se dan, ¿no? Sanaciones y cosas así, ¿no? Y decía, bueno, pero eso sí, eso se daba antiguamente cuando los apóstoles y en los hechos de los apóstoles, pero en la iglesia ya esas cosas no ocurren. Ahora, eso que cuentan de los carismáticos, pues esos son los que se chutan cualquier cosa y se flipan y van contando por ahí esos rollos. Y yo luego veía a los carismáticos en mi parroquia, donde estaba yo, y que se reúnen a las 8:30 y luego están hasta las 10:15. Entonces, pues si se alargaban un poquito, pues ya a las 10:10 ya estaba yo, dije, mira, es que pesados, ahí siguen, dale que te pego cantando, que plastas, a ver si se van ya, que hay que cerrar y hay que irse a dormir y no sé qué. Y pasaba una y otra vez y no me... pues nada, y todo lo que me contaban, pues no, a mí no me decía nada. Y decía, oye, que es que ha pasado esto, ha pasado lo otro, fulanito ha contado no sé qué, venganito lo de más allá, ¿no? Hemos visto al Señor, que le dijeron a Tomás, que yo, si no lo veo, no lo creo. Y nuestra postura muchas veces es esa, si no lo veo, no lo creo. Yo, si no toco, si no meto los dedos en las llagas, si no meto los dedos, no voy a creer en Jesús. Parece como que necesitamos ver milagros pues en medio de la calle. Y en medio de la calle no vamos a ver milagros. Los milagros se van a ver en la comunidad, donde Tomás no estaba ese día, precisamente. Yo siempre digo que Tomás ese día no vio al Señor porque no fue a misa. Era domingo, seguramente, porque dice que estaban los discípulos reunidos. Los discípulos se reunían siempre el primer día de la semana, el domingo. Por lo tanto, Tomás ese día no fue a misa y se perdió al Señor. No fue con sus hermanos. Esa es la gente cuando dice, para eso de ir a misa es una tontería. Un momento. No es una tontería. ¿Por qué? ¿Si es por cumplir una obligación? Pues sí, es una tontería. Pero si es con la fe y con la certeza de que solo ahí te vas a encontrar al Señor y se va a hacer presente, entonces ya no es una tontería. Pues yo recuerdo que al cabo del tiempo, pues un día no sabía que iba a ir al grupo de la renovación, al seminario, y esa tarde fui al seminario. Empezaba en mi parroquia un seminario como este que se está celebrando aquí, y yo dije, pues voy. Pero lo dije 5 minutos antes de empezar. Cuando acabó la misa de 8 a las 8:30, a las 8:25 en la sacristía, le dije al párroco, voy a ir al acto del seminario. Y dijo, pues muy bien, pues vete. Yo además no quería, ya cuando se me ocurrió lo de ir al seminario, dije, no sé, Yo no sé si porque se va a pensar que le quiero hacer la pelota, como al párroco le gusta, esto de los carismáticos, se va a pensar que yo le quiero hacer la pelota. Pero no, yo quería ir porque me atraía, tenía curiosidad. Y os voy a contar sencillamente por qué fue. Pues porque yo, que tenía esa imagen pues de los carismáticos como de gente un poco, vamos a decir, como con poco contenido, con poca chicha, mucho sentimentalismo, muy bien, fenomenal, pero eso, los que somos así un poco más intelectuales, no es que me considere yo aquí Einstein ni un teólogo, pero en fin, me parecía como que era para gente más de lo sensible, del sentimentalismo, ¿no? Y que yo esa etapa ya la tenía superada. Y entonces, sin embargo, pues hablando con personas de la renovación y sobre todo la confesión con algunos, pues me fui dando cuenta de que era una gente pues con una calidad humana, sobre todo más que humana, bueno, humana también por supuesto, una calidad espiritual muy honda, ¿no? Había una profundidad espiritual que a mí no me cuadraba con eso de, con esa imagen de gente un poco alocapis, ¿no? Que le gusta eso de dar palmas y bailar. Bailará y dará palmas, pero tiene una hondura que en pocos cristianos he encontrado yo, o que muy rara vez encuentro, ¿no? Entonces eso fue lo que me atrajo y fui. Y cuando fui, pues ya hice el seminario, estuve las 7 semanas, la fusión, el retiro, pues todo lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Y en esas 7 semanas, pues de verdad que la cosa más impresionante que a mí me ocurrió, yo creo, es el haber encontrado una comunidad. Más que esos milagros que a veces esperamos ver, o esas... Bueno, los he visto, ¿eh? No me voy a poner a contar, pero yo he visto cosas muy del Señor, ¿eh? He tenido la suerte, porque quizás por ser sacerdote, pues tienes a veces una visión más amplia, porque si se pone un enfermo vas a verle, te cuenta, a veces también hay gente que se confiesa, y entonces, pues sabes, como que sabes más cosas, ¿no? Y sí, se ven acciones del Señor impresionantes en la vida de mucha gente. Pero para mí lo más impresionante, ya os conté el otro día, pues que recibí ese don del descanso en el Espíritu. Luego con el tiempo pues he empezado también a alabar, sin miedo, sin complejos o sin inhibirme, ¿no? También al canto en lenguas. Pero yo creo que lo más valioso para mi vida y lo más importante ha sido encontrar la comunidad que he encontrado. Porque la comunidad, yo no la tenía. Sí tienes gente que te quiere, tienes gente que sabes que puedes contar con ellos, pero una comunidad donde vivir tu fe, yo no la tenía. La iglesia, pero la iglesia es muy grande. Cuando tú estás en tu casa, y yo qué sé, te duele una muela o te duele la cabeza, pues no viene el papa ni el obispo, ni viene el párroco. Si te estás muriendo, sí. Le llamas y viene el párroco y te lo anuncia y ya te empaqueta para otro barrio. Pero así como para el día a día, una comunidad, yo no tenía. Estaban parroquias, la gente te quiere, pero tú eres el cura. Y ellos son los fieles. Tú no eres uno más. Yo siempre he dicho, bueno, siempre he dicho, desde que estoy a la renovación, a mí no me gusta dar enseñanzas. Yo estoy encantado de venir a este grupo, porque además este jueves es mi día, ¿eh? Yo los jueves, o sea, estaba deseando que llegase, porque yo estaba en la bañita, ya como una siestecita y luego ya es mi tarde. Me cojo el metro, me voy a la Puerta del Sol, he ido a San Pablo, he mirado libros, no sé qué, luego me bajo andando por la calle San Jerónimo, he visto el Madrid de los Austrias, he visto tiendas de antigüedades que me encantan, y luego ya me he venido aquí al grupo, a alabar y a darle enseñanza. Estoy súper a gusto, ¿eh? Pero yo decía que en mi grupo y ahora estoy en Maranatá también, pues me pasa un poco lo mismo. Prefiero no dar, no es que no me guste, es que prefiero no dar enseñanzas. ¿Sabéis por qué? Dar enseñanzas es lo que estoy haciendo ahora. Cuando se termina la alabanza, siempre hay una enseñanza. Alguien del grupo pues predica o habla sobre un tema a los hermanos para su alimento, digamos, ¿no? Para su estudio, formación, como lo queráis llamar. Bueno, pues a mí no me gusta por lo siguiente, y es porque la renovación es el único sitio donde yo no voy a predicar, sino a escuchar. Donde yo puedo escuchar como uno más. y donde a mí se me enseña. Los curas estamos siempre hablando y predicando, y homilía para arriba y homilía para abajo, y un sacerdocio espirituales, y una charla de no sé qué, y un curso de Biblia, y una tal y cual. Y es lo que tenemos que hacer, es algo que el Señor nos ha llamado. Pero haber encontrado un sitio donde yo puedo sentarme y escuchar, eso lo he encontrado en la renovación carismática. Y eso para mí es muy necesario, porque yo ese alimento lo necesito. Yo el martes santo iré a la misa crismal, lo escucharé al obispo, y luego pues iré en ejercicios espirituales 3 o 4 o 5 días. Luego en verano voy a unos cursos, unas convivencias de sacerdotes, y eso es todo lo que a mí me entra por los oídos, de para mí, para mi alimento. Si yo no tuviese un grupo, una comunidad, donde semana tras semana estoy escuchando a hermanos que están ungidos por el Señor, que su palabra no es de ellos, sino que es del Espíritu Santo, pues eso es un regalo, para mí es un don precioso, que se da en la comunidad, en la comunidad. Si yo no tuviese esa comunidad, no tendría hambre. A lo mejor no me daría cuenta, pero me estaría quedando, ¿cómo se dice eso? Cuando los niños no comen, ¿no? Cuando se quedan... Aquíticos, anoréxico o desnutrido. Eso es lo que yo quería decir. Gracias. Estaría quedándome desnutrido. Y la vida cristiana, cuando no tiene alimento, se nos queda desnutrida. Nosotros ahora estamos recibiendo alimento, mucho alimento. Y se nos está engendrando, se nos está formando, estamos asistiendo al nacimiento, al germen, de una cosa muy bonita en vuestra vida, que espero que apreciéis y que descubráis, que es una comunidad. Una comunidad. Fijaros, la comunidad, yo era una palabra que la tenía manía. Quizá esto a lo mejor es un poco de más rollo de curas, pero fijaros, se habla una época en la iglesia en que pues se han metido una cosa que se llama el voluntarismo. No sé si sabéis lo que es esto. El voluntarismo es todo lo contrario de lo que estamos viviendo aquí. ¿Aquí qué estamos viviendo? Pues la gratuidad. Que Dios me ama. Que Dios me ama. Que yo vengo aquí, ¿por qué vengo? Porque quiero. Porque quiero, pero porque quiero con libertad. Porque me siento a gusto. Porque noto que el Señor me llama. Porque no tengo que dar si yo un día falto aquí, nadie va a apuntarme en una lista ni a tacharme que he faltado, como si hubiese faltado al trabajo, a clase. Si yo vengo aquí con este tiesto en la cabeza, pues me van a coger igual que si vengo de chaqueta y corbata impoluta. Me van a coger y me van a querer igual, porque aquí estamos viviendo la gratuidad. Aquí no estamos viviendo un voluntarismo. Esta comunidad tiene que ser una comunidad no sé cómo, una comunidad no sé cuánto, tiene que tener estas características, estos compromisos, tiene que dar este testimonio, tiene que alabar de esta manera o de la otra. Eso sería un voluntarismo. Si yo ahora os dijese, habéis alabado fatal, el próximo día tenemos que hablar todos y tenemos que, y si tú no alabas es que estás siendo una rémora para la comunidad, que nos empezaríamos a angustiar. Ay, qué rollo, yo aquí no vengo, pesado, le he señalado para allá, pero no porque sino porque he sido a cualquiera. Entonces sería un voluntarismo. Entonces yo he vivido una experiencia en la iglesia de mucho voluntarismo. Cuando yo estaba en el seminario, empecé en el seminario, yo venía de una espiritualidad muy individualista, que es muy propio también de nuestro tiempo, el individualismo. Vivimos en una sociedad donde cada uno va a lo suyo, donde si acaso los grupos humanos son de conveniencia, me conviene apuntarme a este grupo, me conviene frecuentar este círculo, me convienen estas amistades, todo es un poco por conveniencia. Pero luego vivimos un individualismo muy fuerte, es como un signo de los tiempos, el individualismo. Se aprecia mucho al hombre hecho a sí mismo, ¿no? Cuando me decía, es un hombre hecho a sí mismo, ¿no? El otro día leía yo, un español es el séptimo hombre más rico del mundo, ¿no? Un gran empresario y tal, y en la entrevista, pues salía eso, ¿no? El hombre hecho a sí mismo. A los 13 años dejó el colegio, se puso a trabajar y poco a poco, pum, 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 fue subiendo. Y eso es lo que admira la gente, ¿no? La gente no admira a un pobre que viene a un grupo que le engrandece y que nunca va a ser nada en la vida, pero que en un grupo pues se encuentra su vida y encuentra su sitio en el mundo y su paz y su descanso y su libertad y su crecimiento. Eso no lo admira nadie. A ti nadie te va a admirar. Oh, mira, fulanita o fulanito va todos los jueves a alabar al Señor a un grupo de la Renovación Carismática. Eso no te lo va, nadie te va a admirar por eso, ¿eh? No lo busques tampoco, porque no lo vas a conseguir. Si buscas que te admiren, pues vete a un gimnasio, ponte cachas, ¿eh? O yo qué sé, o ponte a dieta, o ponte un pelo así estrambótico de moda, ¿no? Para que la gente te admire. ¿Por qué? Porque nadie va a admirar a alguien que es pobre. A alguien que es pobre. Entonces, en la comunidad, lo que estamos es yendo a contracorriente del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo prima el individualismo. En la iglesia, ¿qué pasó? Os decía yo, pues que se metió esa idea de la comunidad, pero desde el voluntarismo, no desde un don gratuito. Hay que volver a las antiguas comunidades cristianas. Entonces se idealizaban las antiguas comunidades cristianas y se formaban, se hablaba de las comunidades de base. Había cosas muy buenas y muy del Señor, pero en muchos sectores de la iglesia se metió esto. Entonces en una parroquia era la comunidad. El que no encajaba, fuera. El que no era como todos, siempre hay alguien, claro, en estas cosas siempre hay alguien que tiene un poquito más de personalidad, un poquito más de risa, domina el cotarro y la comunidad es él, ¿no? Y todo el que no entra por el tubo de la comunidad, yo cuando fui al seminario, pues en vez de vivir todos juntos en el edificio del seminario, vivíamos en pequeñas comunidades, ¿eh? Pequeñas comunidades, de 10, 12 seminaristas en pisos, en barrios. Entonces la comunidad era como una especie de cosa. Luego, la vida y la gente, yo eran tíos muy majos, me pasaba fenomenal. Yo además conocí un poco pasota de todo, pues me echaba una risa, me río un poco de todo. A mí eso la comunidad, tenés a la porra, dejarme en paz con la comunidad. Pues era todo el día, es que la comunidad ha dicho, la comunidad dice, la comunidad ha hecho, la comunidad tiene que, la comunidad, la comunidad, dejarme en paz, ya, la comunidad. Un día tuvimos una reunión para discutir si una determinada salida al cine era comunitaria o no. ¿Por qué? Porque había dos que no iban a ir. Claro, si de los 10 faltaban dos, ¿ir al cine era un acto comunitario o no? Pues tuvimos como 2 horas discutiéndolo. ¿Dónde radicaba el problema? Si no era comunitario, cada uno se pagaba lo suyo. Si era comunitario, entonces se pagaba del fondo común. Y ese era todo el follón. Que será. Todo el misticismo era a cabo ahí. Yo acabé un poco harto de la comunidad, la verdad. Me tenía un poco de alergia a esto de la comunidad. A mí la de la comunidad me sonaba a socialismo, a comunismo, a la comuna, a comisario político, a rojerío, vamos, no sé, o algo así. Y yo tenía un poco de alergia a la comunidad, pero que el Señor siempre dice, pues te cae mal, te vas a enterar de esto. Porque sin comunidad no vas a poder vivir, ¿eh? Sin una comunidad verdadera tú no vas a poder vivir. Y me lo hizo ver. Yo creo que la vida del sacerdote tiene sus problemas, pero cada uno de nosotros pues tendrá los suyos. Y yo estoy convencido de que hoy por hoy, no hay ningún hombre o mujer, y desde luego ningún cristiano, que pueda vivir su vida cristiana a tope, porque no somos cristianos para vivir a medias, sino a tope sin una comunidad. Y esta comunidad nos la regala el Señor, no es esa construcción, ¿eh?, que a mí me llegó a dar tanta alergia, sino que es un regalo que el Señor nos hace. A lo mejor tú hace 3 meses no tenías ni idea de que ibas a tener este grupo, o hace 4. Estabas en donde estuvieses y no, ni, a lo mejor ni siquiera pensabas que lo necesitabas. Y de pronto, a lo mejor, estás viendo cómo se te está regalando algo, pues que es, yo te digo, si tú lo dejas crecer, si tú lo dejas, si no lo taponas, si no lo si no te crees tan autosuficiente como para decir yo puedo prescindir de esto, vas a ver cómo tu vida se va a enriquecer de una manera que insospechada. Y sobre todo vas a notar cómo la única posibilidad de que esto que están haciendo en ti ahora, este regalo que hemos recibido en la fusión, esta gracia, esta gratuidad, esta nueva vida renovada, pues vas a ver cómo solo va a poder crecer si crece con la comunidad, con la comunidad, que las comunidades no son perfectas, una comunidad cristiana no es un club de gente de perfecta, una élite, no señor. Si la iglesia o las comunidades cristianas o las comunidades de la renovación carismática, los grupos de oración, fuesen para gente perfecta, yo desde luego sería el primero en irme, y detrás iréis uno por uno todos, yo el primero, porque si es para perfectos, el más imperfecto soy yo, y luego estaríais uno por uno todos, empezando por lo más viejo, como dice el evangelio, ¿no? Nos iríamos todos, porque un sitio para perfectos no es para mí, no es para mí. La comunidad, este pueblo que el Señor está formando, es para los pobres, es para los pobres, es para los pobres. El problema es que los pobres somos todos. Hoy he ido a la librería San Pablo y me encontré un obispo. ¿Qué os creéis? Que un obispo, pues un obispo necesita igual que yo una comunidad, ojalá la tenga, ¿no? Somos pobres todos, y todos, si nos damos cuenta de nuestra pobreza y reconocemos este regalo de pues de tener una comunidad en la que ahora estamos a lo mejor un poco de luna de miel, que Dios diga, recién fundidos, recién, pues está uno como de luna de miel, pero una comunidad en la que un día llegará y habrá un problema y habrá una disputa y otro día habrá un no sé qué y otro día, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, porque no somos esa comunidad ideal, construida con nuestras fuerzas, con nuestro sudor, con nuestro sacrificio, con nada de eso, no señor. El Señor ha cogido a un grupo de zopénicos, que somos todos nosotros, y los ha puesto juntos y dice, ¡hala! Ahí, te voy a dar mi Espíritu Santo, y esto es como los neutrones y los estos, ¿no? Y se pegan unos con otros y tal, pero bueno, luego son la materia y las cosas, ¿no? Pero luego me ha pasado lo mismo. Aquí cada uno, gracias a Dios, es de su padre y de su madre. Y el que no cogía del pie derecho, pues cogía del pie izquierdo, ¿no? Y entonces, pues el día menos pensado surgirá un roce, y el día menos pensado, sin embargo, pues encontrarás en alguien que no te lo imaginabas, pues un hombro, una oreja, un corazón, un regazo, un hogar. Fijaros, yo he visto en estos 4, 5, 6 años que llevo, yo tengo una intimidad con ciertas personas de mi comunidad que no tengo con mis padres. Ojo, yo mis padres los quiero con locura. El día que se mueran no sé qué voy a hacer. Es hijo único. Pero yo tengo una intimidad con determinadas personas, intimidad, saben cosas de mí que no saben mis padres. No muchas, Tampoco es que yo vaya, ahora nos vamos al BIPS y, bueno, lo que me pasó, no. Pero, y personas de, yo, al ser sacerdote quizás es distinto porque la gente te cuenta cosas por el hecho de ser sacerdote. Pero yo conozco personas de la renovación carismática que entre ellos tienen tal, y no por afinidades, no porque sean iguales o tal, pero tienen tal intimidad que eso es de Dios. Y eso es un don maravilloso, eso es una preciosidad. La gracia, los lazos que la gracia establece entre nosotros, entre los hijos de Dios, entre los cristianos, son más fuertes que los lazos de la sangre, que ya son fuertes, porque como dice aquella, ¿no? Yo por mis hijos mato, ¿no? Bueno, pues los lazos de la sangre son fuertes. Bueno, pues los lazos que se establecen entre hijos de Dios por el don gratuito, de la comunidad, de esta vida, son más fuertes que los lazos de la sangre. Y más, entre comillas, útiles, más valiosos de cara al crecimiento en la fe, al crecimiento en la vida espiritual. Vais a experimentar en la comunidad un crecimiento en vuestra vida que no va a ser ¡bum! Pero si uno es fiel y si uno pues se deja llevar, lo experimenta. Y te vas a ver capaz de cosas que siempre te has considerado incapaz. Y vas a vivir situaciones que solo de pensar que te hubiera tocado vivirlas de otra manera, solo o con tus propias fuerzas, pues te vendrías abajo, ¿eh? Y luego vas a experimentar un gozo y una alegría constante y unos afectos y un amor humano también, pues que en pocos sitios habrás encontrado. Hablas con gente que simplemente te ha tocado, ¡pam! Porque al que tienes al lado, pues te ha tocado. ¿Y por qué me ha tocado? Porque te ha tocado como el rasca de la once, ¿eh? No, esto no, uno no dice, a ver quién haya, yo con este, mi comunidad no la formo yo, ya digo, el señor coge una coctelera, mete gente, ¡pum! Los echa ahí, a Osana, venga, ya está, ¿eh? Bueno, pues, fijaros, yo cuando venía ahora en el metro, eran dos estaciones, pero me ha hecho mucha gracia porque me he sentado, iba a leer, pero en eso han entrado un matrimonio, yo supongo que era el matrimonio, porque han empezado, es que tú siempre, mira que eres gruñón, ¿eh? Bueno, se está enterando todo el vagón, bueno, todo el vagón, no, todo el tren, porque ahora los vagones no están separados, sino que van todos uniones, todo el tren se estaba enterando, es que mira que eres gruñón, ¿eh? Es que, mira, voy a dejar de salir contigo porque es que siempre que salgo me das la parte. ¿Y tú qué pasa? Que siempre quieres tener razón y no sé qué, no sé cuánto. Pues ¿sabes lo que te digo? Que la próxima vez que vaya un día contigo, porque yo no aguanto más, pues es que tú eres una tal y eres una cual. ¿Qué pasa? No sé por qué estaban discutiendo. Se han puesto los dos y ya dicen, adiós, para ti la perra gorda, no sé, pum pum, chimpum. Y nos hemos mirado unas y medio, oh, madre mía, no van a dar la tarde. Y claro, yo rezaba, yo voy a rezar a la de María por esto, es porque se le veía como muy amargados, ¿no? Pero luego por otro lado he dicho, mira qué bonito, ¿no? Tener con quién pelearse, ¿no? No, porque es que hay gente que ni siquiera tiene eso, ¿eh? Y pues mira, también es lo bonito de la familia, ¿no? Tener con quién pelearse. Pues oye, seguro que luego no pueden vivir el uno sin el otro, ¿eh? No tenía pinta de que eso fuese a acabar en violencia doméstica ni nada de eso, ¿no? La típica cosa de señores que han toda la vida juntos y ya no se aguantan, pero que no pueden vivir el uno sin el otro. Tenía toda la pinta de eso, ¿no? Yo veía un poco ahí a mis padres, ¿no? Por favor, no me deis el domingo. Yo cuando voy los domingos a casa, a veces les digo, no me deis el domingo, discutir otro día, pero no es lo mismo. Un día que en una casa, ¿eh? Pero no pueden vivir el uno sin el otro. O sea, tener a alguien al lado. Pues qué bonito, ¿eh? Yo lo pensaba, digo, mira, esto, pues cuánta gente no lo tiene. Hay gente que no se pelea con nadie, ¿por qué? Porque no tiene con quién pelearse. Bueno, pues nosotros no, es que no vayamos a pelear, pero vamos a tener una comunidad, pues estamos teniendo, nos está regalando el Señor, un grupo, una comunidad, pues que va a ser como un psiquiatra lo llamaría un nicho social, pero y esto es la teoría del nicho social, ¿no? Hay gente que busca, ¿no? Un tener donde una especie de paracaídas en el que sobrevivir y tal, ¿no? Pero nosotros no vamos a encontrar un nicho social, vamos a encontrar como un no sé cómo llamarlo, ¿no? Como una matriz, un útero, un seno materno, ¿eh? Donde vamos a crecer, y eso es la iglesia, ¿eh? La iglesia es muy grande y a nosotros se nos va a concretar pues, en estos grupos, ¿eh? Bueno, y donde el Señor nos quiera llevar, ¿eh? Tampoco lo vamos a limitar, pero ahora lo que estamos viviendo es esto, ¿eh? y reconocerlo y valorarlo pues nos va a hacer mucho bien. Yo creo que acordémonos otra vez de Tomás, ¿no? Solo es capaz de reconocer al Señor cuando va al grupo, ¿eh? No es una cuestión de tener más fe. Dice el Señor, bienaventurados los que crean sin haber visto. ¿Eh? Pero eso no quiere decir que eso sea fácil, ¿eh? Nosotros necesitamos ver y tocar. Donde está presente el Señor, ¿eh?, es aquí. No queremos tener la exclusiva, ¿eh? Hay millones de sitios en la iglesia entera. Bueno, a cada uno le toca donde le toca, ¿no? Entonces, al Señor, donde se hace presente es donde se le encuentra. Y precisamente cuando uno tiene esa experiencia y la cultiva y la cuida y la hace importante en su vida es cuando luego llegan momentos en la vida en que efectivamente sin haber visto cree, porque tiene esa base o esa fortaleza recibida en una comunidad. Los apóstoles al cabo del tiempo se dispersaron todos y formaron sus propias comunidades. Ya no tenían su grupito de donde estaban a gusto al principio, porque allí, pero fue cuando el Señor quiso, no cuando ellos dijeron a mí me da la gana de irme, porque ya con esto ya son los pesados, ya no quiero estar con ellos, ¿no? Es que ellos se necesitaban. Y qué bien comprendieron todo esto, más que hemos visto al Señor. Y le dirían, vente el domingo que viene, no seas memo, no te vayas al fútbol, vente a la misa, ¿eh? Vete otro día a pasear, el domingo vente a misa, el jueves ve a tu grupo, ¿no? Porque es que si no, no vas a ver al Señor. Y claro, Tomás al domingo siguiente, pues gracias a Dios, fue y vio, Señor mío y Dios mío. Eso, si no os habéis dado cuenta, es una alabanza espontánea, ¿no? Cuando Tomás mete los dedos, cosa más, en fin, era un poco cochino este chico, porque ya lo ves ahí en una herida y en unos estos de los clavos, pues ya da un poco de grima, pero bueno, él verá, pero cada vez que mete los dedos ahí, toca y dice, Señor mío y Dios mío. Es una alabanza, salida de dentro, ¿eh? Yo pienso que ninguno de nosotros va por la calle, gloria, sí Señor, gloria a ti por siempre, bendito y alabado sea el Señor, a ti el honor y la gloria por siempre. Pues no, pero aquí sí, ¿eh? La alabanza interior, por supuesto, estoy convencido de que hay muchísimos de vosotros que paséis el día, os levantéis alabando y os acostéis alabando, pero con esa expresión, digamos así, tan efusiva, pues hoy en el grupo es donde uno está cómodo, donde uno está a gusto y donde uno pues tiene esa libertad para alabar al Señor. Claro, hay una cosa muy importante que nos da también el grupo y es que tengamos identidad. Hay un ejemplo que pone siempre el padre Jesús, ¿no?, que dice que lo que nos cuesta es santiguarnos en público. ¿Por qué? Porque claro, tú haces así, estás haciendo no solo una declaración de intenciones, sino, vamos, estás haciendo, te estás retratando. Y en ese momento todos los que están viéndote te están etiquetando y juzgándote y probablemente excluyéndote, apartándote. ¿Por qué? Porque has hecho así. Yo el otro día iba en el metro y me acordaba del padre Chuso y le decía, yo en la piscina, cuando me iba a tirar al agua, me santiguaba 3 veces. Y si me había dado cuenta de que no me había visto nadie, me volvía a santiguar para que me viese, ¿no? Y decía, qué tontería, pues si santiguarse, fíjate tú. Oye, pues el otro día iba yo en el metro rezando el rosario y llegó el momento de poner la señal de la Santa Cruz y me daba como corte. Oye, qué difícil es santiguarse, ¿eh? Es como que alguien que te tira ahí de la mano para que no lo hagas. Y es que, bueno, ¿y por qué será tan difícil? Pues por una razón muy sencilla, porque tenemos miedo, porque nos da vergüenza. Pues en el fondo, como Pedro cuando negó al Señor, ¿no? Yo no le conozco, yo no he ido a hablar nunca de él. Pero hombre, ¿qué es Pedro, por Dios? Pues, ¿qué significa eso? Que estamos un poquito solos. El mundo ahora mismo, hombre, antes a mí me han contado que la gente pasaba por delante de la iglesia, se quitaba el sombrero, se santiguaba. ¿Por qué? Porque la sociedad, pues así, no chocaba, ¿eh? Al contrario. A lo mejor chocaba que no lo hiciese, pero ahora no. Ahora el cristiano solo no se come un rosco, sin un grupo, sin un apoyo, te come. Fijaros, lo del santiguarse es un detallito, pero a nivel ideológico, a nivel de pensamiento, a nivel de modos de vida, a nivel de hábitos sociales, de ciertas cosas, o tienes un grupo donde tú vivas una experiencia fuerte de fe, o el mundo te come y acabas perdiendo la fe. A lo mejor conservas ritos y prácticas, pero la fe que salva la pierdes. La pierdes. Perdonad que sea así de claro, pero es que es así. Y esto le pasa lo mismo a un laico que a un sacerdote, ¿eh? Ojo, estamos viendo muchas veces sacerdotes que hacen el bobo, por no decir otras cosas. ¿Y por qué es? ¿Porque son malos? ¿Porque la iglesia es mala? No, es porque están solos. Y corruptio optimi pessima, que dicen los clásicos, ¿no? La corrupción de lo mejor es lo peor. Y el que no tiene un grupo, una comunidad, un lugar donde ser fuerte. Vosotros acordáis en las películas de indios que hacían así un ese con las carretas y así resistían a los indios, ¿no? Porque uno se queda solo en medio del desierto y vienen todos los indios, se lo comen con patatas. Entonces se tenían que juntar todos y esperar a que viniese el séptimo de caballería. Pero era la única manera. Ahí en el librito leeréis lo de la sentencia rabínica, ¿no? Esta del el que sale fuera del campamento se lo comen los chacales, ¿no? Viene ahí, pues una referencia a una frase de un comentarista de la Biblia, de judío, pues que dice, pues se entiende muy bien, porque los judíos eran un pueblo nómada que caminaban por el desierto, y eso es ABC de cualquier nómada por el desierto, por cualquier sitio, es juntitos estamos protegidos. En cuanto uno se sale, se lo comen los chacales. Entonces, nosotros, cristianos, pues se nos comen los chacales. Se nos come el chacal del hedonismo, se nos come el chacal del relativismo, se nos come el chacal del consumismo, se nos come el chacal... Pues todos los chacales que hay sueltos por ahí, que son unos cuantos, ¿eh? No quiere decir que nos tengamos que meter como una burbuja de cristal y nos apartemos del mundo y no tengamos nada que ver con nada. No, luego cada uno está pues donde está, pero con ese ancla pues está fuerte, si no te vas como una pluma, ¿no?, llevada por el viento, porque las corrientes pues son muy fuertes. Bueno, pues ya para terminar, pensad que venir a un grupo no es perder el tiempo, ¿eh? Vamos a encontrar, aquí dice cuatro cosas que yo comparto las cuatro, ¿no?, totalmente. Vamos a encontrar la oración, una oración que pues que va a enriquecer la oración personal, ¿eh? Va a enriquecer tu oración personal, que no debes dejarla, pero la oración comunitaria, la oración en grupo te va a enriquecer muchísimo, y eso es un alimento, una maravilla. Luego el estudio, lo que os decía antes, ¿no? La enseñanza pues siempre va a ser una forma de aprendizaje, de tener contenidos, de que la fe tampoco sea una ventolera que uno tiene, ¿eh?, sino que tenga unos contenidos, un pozo, y que uno pueda pues también dar razones de su fe y pueda expresarla, ¿no? Luego el compartir, eso es muy importante. Por eso el otro día os decía lo de los testimonios, ¿no? ¿Cómo nos ayudan? Fijaros, el chiquito este que no está, el otro señor que habló, pues te ayuda muchísimo, no porque se pongan de ejemplo nadie, sino porque vas viendo lo que el Señor hace con los demás, puedes reconocer y formular lo que el Señor hace contigo, y tu testimonio pues también puede ayudar muchísimo. Y el compartir no solo los testimonios, sino el compartir pues las cosas, la vida, ¿eh? Poco a poco veréis cómo se van estrechando esos lazos y van surgiendo pues momentos muy bonitos de compartir, ¿no? No solo experiencias o testimonios, sino pues compartir otras cosas más profundas, lo que decía antes de esas intimidades que se dan entre personas de la relación carismática, pues que uno no encuentra habitualmente con quien volcar el corazón de esa manera, ¿no? Y luego el compromiso. Bueno, pues muchas veces decimos, es que hay mucha gente que dice, yo es que estoy insatisfecho con mi vida cristiana, a lo mejor reza el rosario todos los días, hace media hora de oración, va a misa, está en el grupo de Cáritas, además está en una ONG y hace no sé qué, y te dicen, y estoy insatisfecho, estoy, es que no sé, como que me falta algo. Y lo que dan ganas de decir es, a ti lo que pasa es que no es que te falte, es que te sobran brazos y querer hacer las cosas con tus propias fuerzas. Pero sí que es verdad que desde una experiencia profunda de fe surge también un compromiso con la realidad, con problemas, con situaciones. O sea, es muy bonito, por ejemplo, Hermanos de la Renovación, pues que van a las cárceles y que hacen allí evangelización, o Hermanos de la Renovación que pues cosas que surgen y que o bien en grupo individualmente, pues mucha gente hace, y que nacen precisamente de una experiencia muy fuerte de la comunidad, ¿no? O sea que nada, yo os invito a que meditéis estos días pues con los textos, que son muy bonitos, y los leáis y los releáis y los oréis, y pedirle al Señor, vamos a pedirle pues que podamos vivir pues esa experiencia tan bonita de comunidad que se da aquí y que han hecho tantas miles de personas, y que realmente renueva la fe, renueva la iglesia, está renovando grupos, parroquias y está renovando vidas de mucha gente, ¿no? Gracias a esa experiencia de comunidad. Pues gloria al Señor, bendito sea el Señor.